Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy es jueves 7 de agosto del 2025. En la conducción operativa del programa saludamos a Roberto Álvarez y en las líneas telefónicas ya con el enlace correspondiente a Bere Flores. A usted que nos escucha, el agradecimiento y la invitación a que participe. Le menciono las líneas telefónicas que atiende precisamente Vero, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Si prefiere WhatsApp o Telegram, no olvide ponernos su nombre para compartir con la audiencia. El teléfono es el 33 11 55 19 62. Y ahora sí, que a través de la línea telefónica saludo a nuestro colaborador, analista político, cada jueves la presencia en este espacio del doctor en estudios científicos y sociales en la línea de investigación de política y sociedad en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, analista político Jorge Rocha Quintero. Después de un merecido descanso, bienvenido doctor, y lo escuchamos con su análisis de la más reciente encuesta del INEGI.
Muchísimas gracias, Esperanza, un saludo para ti y para la gente que amablemente nos escucha. Pues como bien señalas, el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pues presentó la semana pasada los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares, la famosa ENIG del año 2024, del año pasado. Hay que destacar la importancia de este estudio que se realiza cada dos años porque pues ha sido la fuente primigenia, la fuente más importante para elaborar las principales mediciones de pobreza en México. Hay que recordar que ahora con la disolución del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, del CONEVAL, pues ahora el INEGI pues es el responsable de medir la pobreza en México, hecho que bueno ha sido cuestionado bastante por ser juez y parte, ya que es parte del gobierno federal, pero bueno, independientemente de este debate, creo que sí conviene analizar pues los hallazgos que muestra la ENIG 2024. Y bueno, el primer asunto que resalta Esperanza, pues es que hoy, bueno, el año pasado y seguramente todavía al día de hoy, pues el ingreso corriente promedio de un hogar en México es de 25,955 pesos al mes, que sí representa un 10.6% más que el ingreso que se midió en el año 2022, en el 2022. Obviamente esto es un ingreso por hogar, no es por persona, esto se tendría que dividir entre, bueno, ahorita el promedio, digamos, de personas que componen un hogar en nuestro país es de alrededor de 4, por lo tanto este ingreso se tendría que dividir entre 4 si lo queremos medir de forma personal. Ahora, de la mayor parte de este ingreso, de estos 25, casi 26 mil pesos, pues es un ingreso que proviene del trabajo, es decir, el 65.6% pues de estos 25 mil pesos son origen o producto del trabajo de las personas. El segundo rubro, fíjate, pues que es el 17.7%, pues son las transferencias monetarias que se dan a los hogares, como jubilaciones, becas, donativos. Es decir, al final del día, pues sí, la ENIG nos muestra que estas ayudas que el gobierno otorga a muchas familias, pues sí representan hoy casi un 20% de su ingreso. Ahora, el tercer componente más importante en la estimación de este ingreso, que en realidad es un ingreso ponderado, no real, pero es ponderado, pues es lo que le llaman la renta no pagada, lo que significaría pagar la renta, que hay muchos hogares que no lo hacen porque son casas propias, o demás, que representaría un 11.6%. Pero bueno, Esperanza, si dividimos a la sociedad en 10 estamentos, a lo que comúnmente los investigadores, los economistas le han llamado deciles, pues los hogares en el que están en el primer decil, fíjate, solamente en el año 2024 tuvieron un ingreso promedio mensual de solo 5,598 pesos al mes, mientras que los hogares ubicados en el decil 10, que son los más ricos, obtuvieron un ingreso promedio de 78,698 pesos en un mes. Esto significa tal cual 14 tantos entre los que más ganan y los que menos ingreso tienen. Y bueno, también en cuanto a la captación total del ingreso en México, pues los hogares que están en este primer decil, pues de todo lo que se gana en México, solamente obtienen el 2.2% del ingreso total, mientras que los hogares del decil 10 se quedan con el 30.3% del ingreso. Es cierto que de 2016 para acá, según consigna la ENIG, pues sí hay algunos avances en esta materia, ya que en aquel año, en 2016, el primer decil se quedaba solo con el 1.8% del ingreso nacional y el decil 10 obtenía el 36.4%. Y bueno, aunque sí podemos hablar de una leve mejora en 8 años, pues hay que decir que las desigualdades en México siguen siendo profundamente fuertes y escandalosas, ¿no? Aunque, como te decía, pues sí se percibe una mejora en los últimos 8 años. Y bueno, también otro asunto que a mí me resulta muy, muy preocupante en estos resultados, pues son las diferencias de ingreso entre hombres y mujeres, ya que los hombres, fíjate, ganaron 12,016 pesos al mes en promedio el año pasado, a diferencia de las mujeres que obtuvieron un ingreso mensual promedio de solo 7,905 pesos. Es decir, hoy en este país las mujeres ganan en promedio al mes 4,111 pesos menos que los hombres. Cosa que, aunque se habla mucho de que hemos avanzado en asuntos de género, que hay mayor igualdad, que hoy las mujeres tienen el poder, pues eso no se refleja en los ingresos tal cual, ¿eh? Porque la diferencia sigue siendo bastante, bastante fuerte. Y bueno, también las diferencias entre las personas mestizas e indígenas, pues siguen siendo muy importantes. Las y los mexicanos que se consideran indígenas o que hablan una lengua indígena obtuvieron un ingreso mensual promedio de 7,439 pesos, que significa un 26% menos que el promedio nacional. Aquí también pues podemos encontrar una desigualdad estructural bastante importante. Pero no solamente existen estas diferencias, Esperanza. La ENIG del año pasado también corrobora que persisten las desigualdades territoriales. Por ejemplo, en los estados de Nuevo León y Ciudad de México, pues es donde más se ganan las familias. Por ejemplo, en el caso del estado norteño, el ingreso mensual promedio de los hogares es de 39,000 pesos al mes. Y, por ejemplo, en la Ciudad de México, el ingreso promedio mensual es de 36,895. Pero, por ejemplo, en el estado de Guerrero, el ingreso mensual promedio de un hogar es de solo 16,183 pesos. Y, por ejemplo, Chiapas, que está en el último lugar, fue solo de 13,695 pesos. ¿Qué significa esto, Esperanza? Que los hogares de Nuevo León en promedio tienen un ingreso mensual 3 veces más alto que un hogar en promedio de Chiapas. Y bueno, solamente para hacer una síntesis muy apretada, pues podemos afirmar que el ingreso de los hogares, sí, de 2022 a 2024 mejoró, que la desigualdad a lo largo de estos 8 años también bajó de forma mínima, aunque sí se mantiene una distancia muy grande entre los hogares de los más ricos y los más pobres de este país, pero persisten desigualdades muy importantes entre el ingreso de mujeres y hombres, también los ingresos por razones étnicas y, por supuesto, la desigualdad territorial, pues también sigue siendo bastante marcada en nuestro país. De todos modos, bueno, habrá que seguir dando o analizando los resultados. En este mes se van a dar a conocer más datos al respecto de la pobreza en México, pero bueno, ya estos resultados que nos proporciona el INEGI, pues sí nos va mostrando pues pequeños avances, pero todavía profundos retos en esta materia tan, tan, tan importante, Esperanza. Y bueno, solo para cerrar mi comentario, fíjate que la semana pasada me tocó asistir a la Asamblea General de la Federación Internacional de Universidades Católicas, la FIUC, representando al ITESO, y bueno, ahí se congregaron prácticamente casi 200 rectoras y rectores de universidades de todo el mundo, y en esta reunión, que se dieron a conocer cosas muy, muy interesantes, Pero bueno, el padre Paco Ramírez, Francisco Ramírez, rector de la UNIVA, fue electo presidente de la FIUC por los próximos 3 años. Entonces, bueno, quiero mandarle un fuerte abrazo y una felicitación al padre Paco, porque seguramente pues con esta designación vendrán muchos frutos para la FIUC. Y bueno, pues hasta aquí mi comentario, Esperanza.
Una felicitación a la que me uno al rector de la UNIVA, doctor Jorge Rocha Quintero. Qué buen tema con el que regresa de su periodo de descanso. Y creo que vale la pena, doctor, si usted lo considera igual, el próximo jueves continuar con este análisis, con esta lupa sobre los resultados y lo que implica, lo que arrojan respecto a cómo estamos en el país ahora desde el punto de vista del gasto. Porque en lo que se refiere a ingresos, yo sí quiero destacar este contraste que nos menciona Nuevo León y Chiapas, mencionando que al igual que Nuevo León, Ciudad de México registran el mayor ingreso y al igual que Chiapas, Guerrero está en el sótano. Pero sí quiero comentar en el caso de las mujeres, doctor, en el ingreso, un dato que a mí me parece muy significativo porque creo que explica en buena medida por qué sigue persistiendo esta gran diferencia entre las diferencias también que tenemos los hombres y las mujeres, y tiene que ver con la maternidad, porque en los datos de la encuesta nos dicen que el menor ingreso de las mujeres, las que están en 5.700 y fracción al mes, es porque tienen de 4 a más hijos, en tanto que las que ganan más es porque tienen un niño o una niña, y es hacia donde vamos. Incluso hace días también revisábamos la composición de los hogares con el número de integrantes, pues cada vez tenemos familias más pequeñas.
Exacto, Esperanza. No, sí, hay muchos datos que reafirmar, y fíjate que sí, siguen persistiendo pues lo que podríamos llamar procesos o problemas estructurales, pues sí que siguen dando estos terribles resultados. Incluso fíjate, la semana que entra podemos comentar también los datos de Jalisco, que digo, como estar en un estado como en la medianía, no los comenté esta vez, pero sí hay muchas cosas que tenemos que pues seguir dándole vueltas, porque aunque ha habido esfuerzos que hay que reconocer de parte del gobierno federal en reducir la desigualdad y incrementar el ingreso, pues la verdad es que pues todavía hay muchos retos. Y bueno, también hay que decirlo, digo, no lo comenté ahora, pero en lo que más gasta la gente es en la comida, ¿eh? O sea, tal cual.
Así es.
Siguen siendo, pues la gente trabaja para comer. Entonces, obviamente eso está bien, pues, y eso hay que hacerlo. Sin embargo, luego otras necesidades pues se dejan de cubrir, ¿no?
No, y si revisamos lo que se está gastando en tabaco y en alcohol, bueno, doctor, tendría que llevarnos a revisar lo que se gasta después en resolver los problemas derivados de la mala alimentación. Pero bueno, doctor, yo no quiero despedirlo hoy sin agradecerle, darle de nuevo la bienvenida y transmitirle un par de mensajes, precisamente en este tono, mensaje de bienvenida desde Paramount. Se está comunicando Paramount, California, José Márquez, escucha el programa y hoy complacido con el regreso de usted. Escribe la señora Rosa, es Rosa Tapia, primera vez que nos pone su apellido, para decir que está feliz de escucharlo, que le saluda y dice al abogado Jorge Rocha Quintero. Bueno, yo siempre repito su nivel de escolaridad, su estudio, pero bueno, los comentaristas normalmente son abogados y es algo en lo que me cae el 20 como la productora también de este espacio político, que de repente consulto a muchos abogados, y en el caso de usted, con la colaboración política, doctor en estudios científicos y sociales en la línea de investigación de política y sociedad en el ITESO. Gracias, doctor Jorge Rocha Quintero.
Muchísimas gracias por los mensajes de Esperanza, y seguimos platicando de este tema el próximo jueves.
Hasta entonces, muy buenas tardes. Bueno, y de verdad, si usted tiene interés en conocer más a detalle los resultados de esta encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, sí vale la pena. Googlee y de inmediato le aparece el último resultado, incluso el comunicado y el reporte que hace el precisamente día 30 de julio. Son 6 páginas, es una información muy detallada y viene tal cual ingresos, gastos, los conceptos como algunos de los que ya ya nos refirió el doctor Rocha Quintero. Pero, por ejemplo, en cuanto a alquiler de vivienda, es uno de los rubros que también son tomados en cuenta, porque es muy importante, incluso cuando usted va a tramitar un crédito para una casa o cuando pretende arrendar una casa, un departamento, hay expertos que le dicen, ojo, no gastes más del 30% porque quedas desbalanceado. Y es precisamente porque tiene que ver con esto que comentábamos hace un momento, lo que se destina de lo que ingresa al hogar, los recursos, entre ellos en algunos casos las remesas o becas, ya lo decía el doctor, o bien pensiones que a lo largo del tiempo el ciudadano va adquiriendo, algunas de programas sociales, otras como por ejemplo por jubilación, cesantía y vejez, en fin, ¿en qué se gasta? También vale la pena conocerlo. Dato muy, muy importante, yo solamente le adelanto, porque ya el doctor dijo que estaríamos hablando del tema la próxima semana, que en el gasto, en el resultado de esta encuesta, en 2024, el gasto corriente monetario promedio al mes por hogar fue de casi 16,000 pesos. La cifra exacta es 15,891 pesos. Y los principales gastos en los hogares fueron, en este orden, alimentos, bebidas y tabaco. Estos conceptos representan casi 4 de cada 10 pesos que se gasta en un hogar. Le sigue el transporte y las comunicaciones, donde 2 de cada 10 pesos se van para estos conceptos. El ingreso monetario promedio mensual de los hombres fue mayor que el de las mujeres. Y bueno, este es un tema que ya lo explicaba el doctor y yo lo comenté un poco acerca del dato que brinca, sobre todo a la hora en que se revisa por qué ganarán más algunas mujeres que otras, cuando también se revisa el ingreso en el grado de escolaridad, en el rango de edad, y este dato es concluyente. Las mujeres que tienen de 4 o más hijos ganan menos que las que tienen 1 o 2. Espero la participación de todos ustedes. Es momento de hacer una pausa. Regreso de inmediato. No le cambie. Estamos en Política en Directo. El día de hoy, en unos minutos, después del corte, tendremos un enlace con la responsable, la editora del Boletín de Análisis Económico de la Escuela de Negocios del ITESO, es académica de esta casa de estudios, es Mireya Pasillas, y la buscamos porque dieron a conocer datos relevantes acerca de los costos de la vivienda. Usted que me escucha, ¿tiene interés en conocer sobre este fenómeno llamado la gentrificación? ¿Por qué se han elevado tanto las rentas? ¿Qué implicaciones hay al respecto y qué datos vale la pena a conocer, por ejemplo, de nuestra zona metropolitana, del mercado inmobiliario? Pues es el momento de que se comunique. Recuerde, Bere Flores atiende 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Prefiere WhatsApp o Telegram, el número es 33-11-55-19-62. Y mire, en la información de Corte Nacional, el día de hoy el máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está precisamente bajo la lupa. ¿Por qué? Porque se ha difundido información relacionada con el reproche y la acusación que hacen jueces y magistrados, así como colectivos que promovieron en su momento recursos en contra de la reforma judicial que se aprobó en agosto del año pasado, antes de que terminara su periodo Andrés Manuel López Obrador, y que nos llevó a junio de este 2025 a la elección de magistrados, jueces y ministros del Poder Judicial. Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicen estos que en su momento promovieron recursos contra la misma, traicionó a México por permitir esta reforma judicial. Afirmaron que los ministros de la Corte tuvieron la oportunidad de defender la Constitución y sin embargo no lo hicieron. Dicen, prefirieron atestiguar pasivamente la demolición del orden jurídico. Pudieron haber hecho historia, pero se resignaron a administrar la decadencia. Asimismo, reiteraron que la reforma judicial representa el mayor retroceso en materia de independencia judicial en la historia moderna de México, y esto, aseguraron, no habría sido posible sin cómplices dentro de la propia Corte. Emitieron un comunicado en el que señalan que los actuales ministros de la Corte incumplieron flagrantemente el deber de guardar y hacer guardar la Constitución cuando más se necesitaba de su firmeza. Allí el reproche. Y entre temas que tienen que ver con reproches, bueno, usted sabe, le he estado manteniendo al tanto de este asunto que ha traído división en Morena, aunque los morenistas de más alto nivel lo nieguen, y los dirigentes de Morena que se han dado lujos, pues simple y sencillamente, Luisa María Alcalde, la dirigente del partido, la dirigente de Movimiento Regeneración Nacional, dice que deben evitarlos. Es, una vez más, cuestionada por los viajes del hijo de López Obrador, de Andrés Manuel López Beltrán, a Tokio, y la exsecretaria del Trabajo, actual dirigente de Morena, remarcó que el hijo del presidente se costeó su salida. Sin embargo, dice que deben de cuidar, deben de abstenerse de hacer este tipo de viajes porque el ejemplo que deben dar es el de la justa medianía. Vamos a la pausa para de regreso ir de inmediato a la línea telefónica con la académica de la Escuela de Negocios del ITESO que nos hablará acerca de los costos de la vivienda. No le cambie, volvemos de inmediato. Saludo a través de la línea telefónica a Mireya Pasillas. Ella es académica del ITESO, es editora del Boletín de Análisis Económico de la Escuela de Negocios de esta casa de estudios, que presentó en la reciente edición, la número 14, un especial, un artículo detallado acerca del tema de la vivienda y por eso la buscamos. Mireya Pasillas, gracias por la entrevista. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Esperanza, un saludo a tu audiencia y gracias por la oportunidad de hablar de estos temas.
Anuncié al auditorio que estaríamos platicando precisamente con Mireya Pasillas con el interés de que se sumen y ya hay algún par de preguntas que quizá pueden ser el buen arranque de la entrevista. Además de que agradecería si Mireya Pasillas nos informa en qué consistió este trabajo especial del que se hace un resumen y se publica en la edición de especial del Boletín de Análisis Económico de la Escuela de Negocios de la que forma parte. Las dos preguntas son en el mismo sentido. Es Claudia Gómez y Cielo Márquez. Para saber por qué en Zapopan están las viviendas más caras de toda la zona metropolitana. Y creo que el que nos hable de la investigación, del trabajo y de lo que se revisó puede también llevarnos a la conclusión si es que esta es la adecuada. La escuchamos, Mireya Pasillas Torres.
Sí, claro, con mucho gusto. Mira, pues sí, como lo mencionas, en esta edición especial del boletín nos dimos a la tarea de hacer una descarga masiva de información de 6 plataformas digitales a nivel nacional. Y esto con el objetivo de ver tendencias y ver dónde se estaban dando algunos casos de encarecimiento de la vivienda. Y bueno, bajamos en total casi 448 mil publicaciones de venta y renta. Y después de un proceso exhaustivo de limpieza, nos quedaron un poco más de 402 mil. Y una vez que hicimos esto, identificamos por entidad federativa, por municipio, incluso por a nivel colonia, cuáles eran los precios promedio y cuál era la mediana del precio, tanto de venta como de renta, y a partir de ahí sacar algunas conclusiones. Y como bien lo comentas, en el caso específico de Zapopan, encontramos que en renta está en el lugar 18 a nivel nacional con el precio de renta más alto en promedio. Y en venta ocupa el séptimo lugar. Y cuando ya nos vamos a nivel colonia, encontramos que de las colonias más caras a nivel nacional, Zapopan, en venta, Zapopan tiene las dos primeras. Que estamos hablando de la colonia Soto Grande, que tiene una vivienda promedio de 56 millones, y la colonia Ayamonte con una venta, precios de venta promedio de 53.8 millones. Y bueno, lo que encontramos es una gran dispersión de los precios mínimos y máximos. Entre el precio máximo y el mínimo hay una diferencia de 450 veces. Esto nos llevó a la conclusión de que la vivienda estaba, pues, siendo también un medio de inversión, porque también lo que observamos, que en muchas de las publicaciones así se promocionaba, ¿no? Que te la estaban ofreciendo para que tú tuvieras una inversión para meterla, por ejemplo, en plataformas como Airbnb, o que la pudieras rentar y obtener una renta mayor de lo que te puede dar una mensualidad. Y la segunda pregunta que nos hicimos después de preguntarnos dónde estaba dando el encarecimiento a la vivienda es quién podía pagar esos precios, ¿no? Y bueno, y para contestar eso, lo que también hicimos en el boletín fue hacer primero simulaciones de las mensualidades requeridas para un crédito hipotecario con la calculadora de la Conducef. Y bueno, ahí partimos de algunos parámetros, por ejemplo, dar si se daba un 20% de enganche, un plazo de 20 años, con una tasa fija del 11%. Y lo que encontramos, por ejemplo, que para comprar una propiedad de $1,000,000, la mensualidad requerida era alrededor de $9,000. Y si partimos de que la mensualidad debe representar no más del 30% de tus ingresos para que no te quedes ahorcado, tus ingresos deberían estar arriba de $30,000 para un valor de $1,000,000. Y si escalábamos en precios, teníamos, por ejemplo, en el caso de que fuera de $2,000,000, necesitabas pagar una mensualidad de $18,400 en promedio e ingresos por arriba de los $61,000 mensuales. Y entonces, pues lo que encontramos es que hay una desconexión, ¿no?, entre lo que se está ofreciendo en propiedades a nivel estatal, colonia y nacional con los ingresos promedio, porque también lo que analizamos es que con base en la información que publicó la semana pasada el INEGI de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, es que el ingreso promedio del hogar, no individual, del hogar, está alrededor de $21,300, ¿no? Y esto, pues, lo que nos está indicando es que no se puede comprar con ese precio promedio una propiedad ni de $1,000,000.
Precisamente de eso hablábamos hace un momento con el doctor Jorge Rocha Quintero, del resultado, la luz que nos da la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares y el porcentaje alto que se le está destinando a vivienda, además de que primero va la alimentación y el mexicano también está gastando en otros productos que se encasillan en este rubro, que tiene que ver con la compra de bebidas que no significa que sean saludables, de tabaco y que entra en alimentación. Y si nos vamos a ello, pues hablamos de que precisamente queda muy comprometido el ingreso con el 37%. Entonces la pregunta sería, Mireya Pasillas Torres, si por ejemplo en estas plataformas que ustedes revisaron no se están ofreciendo las viviendas de la clase más desfavorecida, aquellos que por ejemplo solamente viven de sus programas sociales o de algún ingreso extraordinario, y estoy pensando en personas en calidad de vulnerabilidad total o índice de marginación, estas viviendas que dicen cuestan 1,500 al mes o 2,000, supongo que han escuchado a menudo intervenciones del público que dice, es que yo pago 2,000, 2,500 y lo hago a través de la pensión del bienestar que recibo. Y que también llevó a la presidenta a hablar de que no era una dádiva, sino era un derecho. En fin, el problema de la vivienda tan sensible, ¿cuál sería la primera conclusión? Y aterrizando en esto, en el sesgo que tienen de que no entran, digamos, las viviendas para ese sector más desfavorecido, y por otra parte, pues el que la vivienda promedio también está inaccesible para el ingreso promedio en las familias.
Pues mira, creo que la primera conclusión a la que llegamos, efectivamente nosotros lo señalamos en el boletín, es que hay un sesgo inherente, ¿no? De las propiedades de menor valor no se suelen publicar en estas plataformas. Lo que es cierto es que cuando no hay información, eso también es información, ¿no? Porque te dice que en las zonas donde, o colonias donde no hay publicaciones, es porque ahí están las propiedades más bajas y que son en las colonias donde hay menos servicios. Y bueno, pues eso también te marca una gran desigualdad territorial, ¿no? Y bueno, lo que queríamos hacer con este documento es dar elementos con datos para un debate un poco más informado, porque sí se necesita hacer una gran discusión sobre el derecho a la vivienda, porque el derecho a la vivienda está establecido en la Constitución. Y lo que vemos es que el mercado inmobiliario por sí solo está excluyendo a una gran parte de la población. También acá nosotros decíamos con este análisis del ENIC es que a esos precios solamente el 10% más rico de la población podría pagar una hipoteca, ¿no?, para comprar ese tipo de propiedades. Y por lo tanto, lo que hace es que el resto tenga que verse forzado a comprar o rentar, ¿no?, en colonias en donde no hay servicios públicos, lo cual te fomenta mayor desigualdad. Entonces debe de dar esa gran discusión.
Y es información valiosísima, sobre todo en un momento en que estamos ya sobre la marcha para que se cumpla la meta de la presidenta, que habló de construir 186,000 viviendas nuevas precisamente para garantizar el acceso a la vivienda a todos aquellos que no les está siendo dado ahorita en las condiciones actuales. Habla hasta también de escrituras gratuitas, algo que del dicho al hecho hay que ver cuál es el trecho y sobre todo qué tanto se cumple entre las viviendas que serán recuperadas. Pero, ¿qué le podrías decir a nuestra audiencia, Mireya Pasillas, académica de la Escuela de Negocios, cuando también escuchamos, y sobre todo en la Ciudad de México con las recientes marchas, el término de la gentrificación y lo que está pasando en zonas muy conocidas, muy hermosas, hay que decirlo, de nuestra ciudad y lo que representa incluso el cambio en el paisaje urbano y en la falta de acceso a estos lugares donde tradicionalmente la población vivía y que se tiene que ir hacia las orillas?
Pues mira, más allá de las marchas violentas, que las cuales estoy totalmente en desacuerdo, y también en violentar a las personas extranjeras, porque la gentrificación no es por los extranjeros, es un esquema mucho más complejo, ¿no? Lo que sí es que debemos alzar la voz, ¿no? Pedir a las autoridades que se abra la discusión, porque no es solamente aumentar la oferta de vivienda, ¿no? Si esta sigue siendo inaccesible o no te alcanza, seguir construyendo per se no te va a resolver el problema. Lo que se necesita, por ejemplo, es también otros elementos como mejorar el entorno urbano, una política urbana, pero también recaudar más, ¿no? Para que, digamos, el gobierno federal también ya está muy ahorcado en los recursos públicos, el endeudamiento está en niveles históricos, para la vivienda se necesita mucho más dinero y estoy hablando, por ejemplo, de aumentar impuestos a las, si ya sabemos en dónde están las colonias con los precios de venta más altos, se puede hacer en una política focalizada, por ejemplo, para incrementar en una mayor proporción el impuesto predial en esas colonias, y que el dinero extra que se recaude se use para mejorar los servicios públicos de las zonas populares, ¿no? Para mejorar sus servicios públicos. Te digo, se tiene que abordar de manera multifactorial, porque el problema es multifactorial.
Y sobre todo con datos claros y comprobables, con una situación muy clara, muy bien pulsada, para que se tomen las mejores decisiones y se construya una política pública adecuada. Se comunica alguien que prefiere que su nombre no salga al aire porque dice que antes, cuando invertía él para vivienda, para crecer su capital, no era criticado, pero ahora con los problemas que se han presentado en ciudades como Ciudad de México y Zapopan, dice que están siendo mal vistos aquellos que construyen vivienda para renta con cuestiones de turismo, de quienes vienen por corto tiempo a la ciudad, a convenciones o lo que es conocido como turismo de salud o turismo de negocios, que si quiere dar su opinión acerca de esta crítica que hay a los que hacen vivienda para Airbnb o a través de ciertas plataformas hacer rentas temporales, si usted es de las que lo ve como parte del problema.
Pues, digamos, no necesariamente, o sea, si uno lo ve desde el punto de vista individual, es totalmente racional, ¿no? Que si alguien tiene los recursos para invertir, para generar más patrimonio, lo haga, ¿no? Eso, partiendo de ahí, digamos, no es que sea una conducta perversa de los de un inversionista en lo individual, ¿no? Por ejemplo. Pero las decisiones individuales en su conjunto, lo que está generando es que el mercado sea muy ineficaz para hacer una distribución del derecho a la vivienda en los deciles de ingreso más bajos. Lo que se está más bien proponiendo es que es el gobierno, ¿no? Los niveles de gobierno, tanto municipal, estatal y federal, los que deben tomar las riendas para regular, y ojo, eso no significa control de precios, ¿no? Porque el control de precios también genera otros problemas. De hecho, puede empeorar el mercado inmobiliario. Se necesitan otras cosas para hacerlo, ¿no? Pero esta discusión se tiene que dar de manera muy amplia entre todos los sectores y con especialistas de todo tipo.
Dice Luz Rodríguez que hay diversas modalidades en la obtención de vivienda y que el Infonavit tradicionalmente ayuda a la compraventa para los trabajadores o asalariados, pero específicamente a los de bajo ingreso. Habla de las hipotecas, dice ella, muchas veces resultan impagables, creo que quiso poner, e injustas. Los créditos bancarios tienen mucha banca quebrada y mucha cartera vencida. ¿Revisaron algo de esto en su estudio? Y también la señora Lorena, para felicitarlos por el trabajo, para decir que con los altos precios de las viviendas, solamente los que tienen ingresos dudosos podrían pagar y que la mayoría con el trabajo sobrevivimos o hay quienes mal comen incluso una sola vez al día. La presidenta y su gobierno solo nos quieren poner el pie en el cuello o hacernos dependientes de sus miserias a través de programas sociales.
Sí, bueno, no específicamente en este boletín, pero sí lo hemos hecho en los boletines, en otros boletines. En el caso específico del Infonavit, lo que también observamos es que, por ejemplo, la tasa de interés del Infonavit puede incluso estar arriba del precio promedio de mercado, ¿no? Que eso también puede ser perjudicial para el trabajador. Lo que tenemos que hacer o ver y analizar es que las propiedades que se den a través de Infonavit estén en zonas donde tengan servicios públicos adecuados, porque también lo que ha sucedido y lo que sucedió, por ejemplo, en todas estas viviendas que ahora están abandonadas, por ejemplo, en el municipio de Tlajomulco, es que se abandonaron porque no se podían pagar o porque estaban alejadas de los servicios como escuelas, ¿no? Quedan muy, muy alejadas. Entonces, se debe de hacer un análisis completo, integral. Digo, este boletín solamente tenía este objetivo, pero sí se tiene que hacer con otros sectores. Como te comentaba, debe ser una discusión amplia.
Muchísimas gracias por esta posibilidad de conocer qué contiene el actual boletín, el número 14, que editan precisamente en la Escuela de Negocios de la que forma parte. Gracias maestra Mireya Pasillas, editora del Boletín de Análisis Económico en la Escuela de Negocios.
Un placer, Esperanza. Un saludo a todos.
Muy buenas tardes y quedo al pendiente interesada en el tema. Vuelve a escribir la señora Lorena y hay más participación, pero es momento de que yo tengo que ir a la pausa. Regreso con esto para despedirme. Continuamos en Política en Directo. Se comunica Lalo y dice que desde que los gobiernos de Movimiento Ciudadano subieron los prediales en la zona metropolitana, se incrementó el precio de la vivienda. Ahora las encuentras por arriba del millón de pesos. Por eso se volvieron inalcanzables. Jaime R., no pone su apellido, pero me dice que antes los créditos del Infonavit o del IPEJAL para vivienda eran los mejores. Sin embargo, ahora conviene ir con la banca privada. Y esto lo señala después de escuchar a la experta del ITESO, a Mireya Pasillas, relacionada con el costo más o menos de una mensualidad para adquirir una vivienda de un millón de pesos. Hablaba de alrededor de 9,000 y hablaba de alrededor de una tasa de, decía, 11% anual. Me preguntan qué dijo respecto a los montos, hasta qué monto alcanza la vivienda. Bueno, habló de viviendas de más de 50 millones de pesos y departamentos también, departamentos que están en venta en nuestra zona metropolitana y en las colonias que mencionó en Zapopan. Si usted quiere conocer el boletín del ITESO, es búsquelo como tal, Boletín de Análisis Económico de la Escuela de Negocios ITESO. Es el boletín número 14, titulado La vivienda se está construyendo no para vivir, sino como una inversión. Bueno, voy a pasar a una información de corte local. Hoy, con la bienvenida al doctor Rocha Quintero, no me di el tiempo de mencionarlo, pero me parece muy relevante porque se esperaba que el día de hoy se ofreciera la disculpa pública que amerita por las omisiones y por las fallas, por las demoras en la investigación de un caso de desaparición de hace 15 años. Me estoy refiriendo a desaparecidos en septiembre del 2010 de Dalia Guadalupe Cruz Guerrero y Luis Ramón Enciso Ramírez. La Fiscalía del Estado de Jalisco y la Fiscalía de Zacatecas, por resultado de una investigación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, debieron ofrecer disculpas. Dijo la Fiscalía de Jalisco que lo haría el día de hoy. Pero escuche usted lo que dice Pablo Toledo en su nota para El Occidental. Sin previo aviso ni explicación alguna, la Fiscalía del Estado de Jalisco pospuso la disculpa pública que tenía programada para este jueves 7 de agosto. Y es del caso que le mencioné. Dice que minutos antes de las 10 de la mañana, hora establecida para el acto, ya se encontraban en el Patio de los Naranjos, en el Patio de los Naranjos del Palacio de Gobierno, familiares de las víctimas y representantes de los medios de comunicación. Sin embargo, una persona no identificada ingresó al recinto para anunciar brevemente que el evento se posponía hasta el próximo 14 de agosto y luego se retiró sin dar más detalles. La disculpa pública por parte de la Fiscalía de Jalisco corresponde a las omisiones y demoras en la investigación del caso, producto de la falta de coordinación entre ambas entidades federativas sobre la responsabilidad institucional para atenderlo. Y agrega, Zacatecas ya ofreció disculpa pública en 2024 por los mismos hechos. El acto pendiente por parte de Jalisco representa apenas un paso simbólico ante la magnitud de un problema que afecta a miles de familias en el estado y en el país. Lo más significativo es que esta acción no surge por iniciativa del gobierno estatal, sino como cumplimiento de una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que vuelve aún más evidente la falta de voluntad de las autoridades para asumir responsabilidades. Pero vea la manera en que dice que se mueve para otra fecha este acto de petición, ofrecimiento de disculpas. Lo manejan en los dos sentidos. Yo digo que pide disculpas, la dependencia debe pedir, se le disculpe por estas faltas graves como un mínimo reconocimiento a todo lo que se hizo mal. Escribe la señora Lolena, dice que un empleado común nunca acaba de pagar su vivienda con su sueldo, paga comida, camión, servicios y la deuda nunca baja, solo sube. Me dice Mauro López dice, los créditos también en la banca privada están impagables. Se comunica a alguien para finalizar con esta llamada, para invitarlos a la presentación de una cita, dice, para los adultos mayores, una cita importante. Dice que la cita es en Ávila Camacho, 21 de agosto, a las 9 de la mañana. Es del DIF en Zapopan para los adultos mayores, escribe Gustavo Cumplido Hernández. Con esto me despido. Gracias por su atención. Se queda Roberto Álvarez en el control operativo, en los teléfonos Bere Flores.